McDonald's no es solamente un trabajo.
Perla León ha estado con McDonald's en el sur de California desde 2002.
El primer día me puse muy nerviosa. No sabía mucho inglés, pero un entrenador lo convirtió en una buena experiencia. Ahora, como supervisora, me encanta asegurarme de que todos se sientan apoyados.
McDonald's valora a cada uno de sus empleados.
Nuestra gente primero, siempre.
La mayoría de los restaurantes McDonald's son operados por franquiciados independientes que son empleadores independientes.
Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Cuando los cartógrafos del Renacimiento reflejaban en sus mapas una zona jamás pisada por el hombre y por tanto seguramente peligrosa, dibujaban una criatura mitológica y escribían debajo: Hic sunt dragones. Aquí hay dragones.
¡Bienvenidos!
Se pega.
Ah, vale, que estáis, que estáis en el forofeo, ¿no?
Sí, se pega,
Estáis en el forofeo, vale. El programa Hugo, el programita.
Es que apetece, por eso funciona. Ojalá. Es la psicología de las muchedumbres.
Es verdad.
Porque te disuelves.
Seleccionador de fútbol, tenías que ser.
Las muchedumbres son capaces de lo peor y lo mejor, porque también las muchedumbres pueden cometer arrebatadas de una inflamación emocional actos heroicos.
Sí, también.
Lo que pasa es que no...
Tomar la Bastilla, por ejemplo.
Ahí no hay conciencia. Ese es el tema. El tema no es que hagan actos buenos, es que no hay conciencia.
Eso,
no hay conciencia.
El
problema
es ese.
El problema es la conciencia.
Ahí no está la conciencia.
Que no se quiere, ya está.
Que lo mismo se hace algo heroico que un linchamiento.
Claro, entonces
está,
la cuestión no es qué haces, sino desde dónde lo haces.
Eso es.
¿Prefieres, un acto heroico o tomarte un vermut?
Ponme
un vermut.
Pues damos
un claro, ¿por qué? Porque una persona ha sido sometida a la decisión individual. Dices, toma, ¿quieres un vermut? No quieres un vermut. Es un acto volitivo.
¿Claro?
Pero en las muchedumbres, tal y como dice Rodrigo,
te pierdes.
Se diluye toda esa abolición.
Vosotros, en vuestra casa, ¿qué decís?
A ver.
¿Hall?
¿Gol?
¿Hall?
¿Vestíbulo?
¿O vestíbulo?
¿O salita de recibir?
¿Pero tú dónde crees que vivimos para tener vestíbulo?
Pero tú eres tontísimo.
Yo creo que cada casa dice una cosa diferente. Yo digo lobby.
Yo digo basement.
Digo, te espero en el lobby.
Salita de recibir es lo que digo yo.
Yo quedo con la gente en mi casa y digo, ahora abajo, que es que estoy en el ala este.
Eso es.
Y ya llegaré al lobby. Eso es lo que suelo decir yo.
Yo lo que hago...
Y voy en un cochecito eléctrico para no tardar más de 15 minutos.
Grito sentado a la gente desde la balaustrada. Digo, la zona que está delante de la escalera de mármol.
Fuera, la entrada, punto, la entrada.
Tú dices la entrada, Javi.
La entrada,
¿alguien utiliza vestíbulo? ¿Alguien lo utiliza como...?
Hombre, si eres...
Ahora voy, vamos al...
Si eres Bruce Wayne.
Pero vamos a ver, puede ser muy pequeño.
Menuda mierda de silbidito, ¿no?
Vale, no, era malo, ¿no? Era malo el silbidito, ¿no?
Es muy...
No,
está como muy fuera de la realidad,
ya,
Arturo.
Ya.
Estás planteando una dicotomía entre dos conceptos cuando no se usa ninguno.
¿Tú crees que todo el mundo vive como tú?
¿Sabes qué es lo que se dice, Arturo? ¿Sabes qué es lo que se dice? Se dice la puerta.
Pero en la puerta.
En la puerta.
Claro.
Vale, ya está. A veces lo consigo, otras veces no lo consigo. Hoy no lo he conseguido.
La puerta.
No lo he conseguido.
La puerta.
Da igual.
¡Baja, José!
¡Vamos!
Dejas las llaves al lado de la puerta.
¡Con la
baja,
primera! ¡No lo he conseguido! ¡No, ahora no lo pongáis de igual!
Vale. ¡Contiéndame! Vale, venga.
La puerta.
Y atención, aquí está la primera contienda. Hay un papel por parte de Juan Gómez Jurado. Otro papel, cuidado, la apuesta por la celulosa. Y
están haciendo un papelón.
Está destruida, claro, por las tijeras. Que además se mueven con fiereza. Son tijeras que llevan dientecitos debajo.
Nos hace añicos.
Como esas de cortar la carne, con esas de separar la piel del pescado.
Nos hace
de Rodrigo Cortés.
Os hago tiritas.
Nos hace tiritas, trizas. Ojalá.
Ha sido demoledor. Ha sido casi humillante. Ha sido casi más humillante que mi principio en este programa.
No me gusta.
Así que, Rodrigo Cortés.
¿Qué?
Mira, voy a hacer una cosa. No, ya está.
A partir de
voy
ahora.
Voy a hacer una cosa, Rodrigo. Voy a hacer una cosa. Esa falta de respeto.
¿Qué?
Esa falta de talante que demuestras.
¿He dado con la horma de mi zapato?
¿Qué?
Sí, te voy a poner en tu sitio.
¿Qué?
Te voy a poner en tu
a
sitio.
A ver si ya deja de hacer el tonto.
Se veía venir.
Rodrigo.
¿Qué?
Cortés.
¿Qué?
No. haces sección.
¡Hola!
Hoy.
¡Ostras! ¡Toma! ¡Ostras!
¿Por qué esto?
Toma, porque la voy a hacer yo.
Pero eso es un premio. Eso es un premio.
La verdad es que...
Es un premio para mí y es un premio para el oyente.
Y un castigo para los oyentes, no, efectivamente. Vale.
No seas así.
Es que he pensado una sección y digo...
No seas tan duro contigo
castiguito.
Mismo.
Me lo he inventado.
Un castiguito.
Me he inventado todo. A mí lo de Lee, no me importa.
Están muy relajados los oyentes. Están muy relajados.
Los tenemos...
Están muy subiditos.
Muy tranquilos, muy tal. Vosotros habéis empezado muy venidos arriba con el forofismo y tal. Y digo, esto hay que bajarlo.
Bueno.
Y qué mejor para ello que yo haga una sección. Vale, voy a hablar de...
No, pero te lo pregunto yo, ¿no?
Ah, vale, sí, si quieres. Sí.
Arturo González Campos.
Solo por esto ya ha valido todo.
¡Toma!
¿De qué vienes a hablarnos hoy?
Hoy voy a hablar de tres señores que no querían triunfar y triunfaron.
¿Qué?
Que no querían hacer otra cosa que pasárselo muy bien y hicieron una cosa muy gorda en la historia en España.
¿Qué?
Estamos a finales de los 70, ¿qué? ¿Vale? ¿Os ubicáis?
¿Qué? Sí.
Finales de los 70.
Sí, yo pero, sí que me
Javi,
ubico.
Tú ya estabas, ¿sí?, aquí.
No ponen música ni nada, o sea, ponen música para...
No, voy a entrar, no, voy a entrar ahora mismo.
Javi no sabe,
seco,
no sabe.
Seco,
es que no sé,
es que no tiro, no tiro costumbre. Déjale. Es que no tiro
ahora
costumbre.
Tendría que haber entrado a lo mejor un poquito de música.
Algo, sí.
Ya verás cómo le va a costar no acotarse.
Ya verás.
Estamos a finales de los 70 y España suena así. Movida, lo de la movida madrileña, ¿sabéis lo de la movida madrileña, no?
Era, me suena.
Que si en el Penta, que si en el...
La Vía Láctea.
La Vía Láctea,
sí.
En el Aurora.
Que si el Witching.
Se iban haciendo actuaciones y las canciones, los grupos, pues estaban como saliendo de todo esto, la transición.
El Blonger.
Todo eso y tal, y estaban cantando cosas pues como Terror en el...
El Flusky.
El Frankie.
El Zranca.
Yo estoy callado, sí, porque estuve en todos esos sitios que decís.
En la mítica sala Patapum.
Estuvo. Javi estuvo también en la sala Arfin.
Eso es.
En el Marquis.
Estuvo en el Scalas.
En el Marquis, que no lo habéis dicho.
Javi estuvo en todas.
En
Juan no tiene ni idea, no se puede decir la sala Arpin. Tienes que decir la mítica sala Arpin.
Eso es, ponerle el mítica a todo, por favor, os lo pido.
A Joe Jackson lo vi en Carabanchel, en un cine...
Joe Jackson no era grupo de la movida.
Yo vi el debut.
Tú te lo quisiste creer.
Viste al mítico Joe Jackson.
Sí, y vi también el debut de Alaska.
¿De Alaska?
Con su grupo, en la escuela de magisterio, lo vi.
Estaba ahí.
Ya está, me da igual.
¿De los Pegamoides?
No, el grupo primero, ¿cómo se llamaba? Con
el Caca Deluxe.
Caca Deluxe.
Con Caca Deluxe, sí,
Caca Deluxe, claro.
Y toda esa gente. Sí, sí.
Se
sí,
cantaban
sí,
cosas como Mi novio es un zombie, como y yo caí enamorado de la moda juvenil.
Lógico.
Se estaban cantando esas cosas. Eso era la música que en ese momento...
Ojo, que se sabe una, Juan.
De los chicos, de las chicas, de los maniquís.
No voy a hablar de la movida.
Enamorado de ti.
No voy a hablar de la movida después de esta introducción.
No voy a hablar de la movida. Quiero ubicaros primero...
Estás asumiendo muchísimos riesgos.
Es brillante. Lo que estoy haciendo, de verdad que es brillante.
Esto
lo vais
a... La movida ya no se puede hablar, Arturo.
Lo vais a reconocer dentro de muchos años. Pero no voy a hablar de la movida. Voy a hablar de... El sótano de la movida. ¿Ah? Voy a hablar de...
¡Ostras!
El sótano de lo más abajo de la movida.
¿Dónde estaba Discoplay?
Eso es.
¿Dónde estaba encadenado el dueño de Discoplay?
¿Dónde estaba Disco la metra? Pues uno de esos sótanos. En uno de esos sótanos se abre un circo de tres pistas. No sé si os acordáis, pero siempre que hago una sección, hago un circo de tres pistas.
Siempre.
Siempre que hago una sección.
Es verdad.
No decepcionas.
La primera pista es un señor que, después de hacer la mili... Se va a Francia, se enamora de una canadiense, se va a Canadá y en Canadá se aburre, ¿vale?
Yo sé quién es.
¡Anda!
Se va a Canadá.
¡Anda!
Y este señor se aburre en Canadá, se aburre muchísimo en Canadá. Él está dando clases de español a inmigrantes ilegales sudamericanos que van allí para que se adapten y demás. Y luego está como de bibliotecario, se aburre muchísimo.
Se aburre.
Y se pone a escuchar música. Se pone a escuchar música, claro, la que hay allí. Música... En francés.
Francesita.
Ah, van a Quebec. Ah, está en Quebec.
Está en Quebec.
Lo he dicho.
Está en Quebec. Él está en Quebec.
¿Puedo adivinar de quién estás hablando?
Sería la primera pista del primer circo.
Vale.
O sea, pero sí, podría ser, podrías adivinarlo.
Hazlo concurso, Arturo, hazlo concurso.
Es que
tío,
no quiero hacer concurso.
Te falta calle.
Me falta maldad.
Hazlo concurso.
Me falta mucha maldad para hacer un concurso todavía, Javi.
Es la movida, es un señor que se aburre.
En Quebec.
¿En Quebec?
Sí.
¿Es Pedro Almodóvar?
No.
¡Y qué cerquita es esta!
No, no es Pedro Almodóvar.
Qué cerquita, qué cerquita. A ver si es uno de los otros dos, Juan, a ver si suerte.
Él se aburre, se pone música, tiene música en francés y lo que escucha es a este señor.
Quand j'ai couru chanter ma petite chanson pour Marinette, la belle, la traîtresse était allée à l'opéra. Avec ma petite chanson, j'avais l'air d'un con. Ma mère, avec ma petite chanson, j'avais l'air d'un con.
Él de repente descubre que con las letras de Georges Brassens tiene una identificación especial.
¡Anda!
Pero él no tiene ni idea de música, él no sabe absolutamente nada de música. Eso sí, tiene un hermano en Madrid que canta.
¡Qué suerte!
Y que toca la guitarra. Y entonces empieza a decir, oye, ¿y si yo te compongo canciones para que tú las cantes? Él tocaba la guitarra en el Penta, él tocaba la guitarra
en el Flasky.
El hermano, su hermano Jorge. Su hermano Jorge.
Rocky,
claro,
Pocky,
iba
Mackey,
el Burmar Flash.
Yo vi a Joe Jackson.
Iba con Rosa León y hacían un dueto y cantaban canciones.
Cantaban la de la vacuna Luna, Luna, Luz.
La vacuna Luna, Luna, Luz. Toda la buena.
Las buenas.
La buena.
Gloria Fuerte estaba allí.
Este señor que se llama Javier dice a su hermano Jorge, Jorge, te escribo canciones. Y Jorge dice, escríbeme canciones, yo las voy cantando, pero mientras tanto me voy a ir metiendo droga hasta matarme.
Vale.
¿Vale?
Olé.
Hecho.
Y entonces, el hermano Jorge...
¿Quién sale ganando aquí?
El hermano Jorge se muere.
Ay.
Se muere muy fuerte. Se muere pues porque también la movida también incluía este tipo de cositas.
Pues todo tiene arreglo menos eso.
De las cosas malas de la movida no se habla.
No.
De las cosas malas nunca se nombran, efectivamente. Entonces, ¿qué hace Javier? Javier se viene a España. Javier tiene ahí un montón de canciones de su hermano.
Ay, ya
y
sé,
dice,
ya,
bueno,
creo que sé por dónde vas.
Y si yo empiezo a cantar estas canciones
McNamara
en sitios no es McNamara. Vale, y si yo empiezo a cantar estas canciones, lo sabéis todos ya porque he puesto la canción de Brassens, pero estáis haciéndome un juego que yo os agradezco muchísimo.
Brassens,
yo aquí con mi canción como un gilipo.
Él se viene a España, se mete en una empresa de publicidad a trabajar y resulta que conoce a un cantante que habitualmente colaboraba con esa empresa de publicidad componiendo slogans y jingles y cosas de estas.
La de Centella.
Que se llama Javier Batanero, le cuenta, pues yo tengo estas canciones y demás, y Javier Batanero dice...
Un poco de pasta.
Eso, ese tipo de... ese tipo de slogans.
La sociedad se va en un bang. Esa también.
Esa
ley
de él y la de...
La sociedad se va en un bang es lo que cantaban en Hiroshima.
Tu lavadora.
Leche cacao.
Mr. Proper.
No, eso es posmovida. Mr. Proper es posmovida.
Javier Batanero combina sus canciones más de cantautor, así profundas y demás, con todas estas cositas alegres que aprende haciendo los slogans de la publicidad.
¿Sí?
Y años más tarde haría una prueba de juntar esas dos cosas en un disco magnífico para el que creó un grupo llamado Académica Palanca.
¡Vámonos!
Y estoy cumpliendo cordena, estoy sufriendo una pena, que es la ausencia de mi libertad. Yo, un hombre tranquilo que busca la vía para él y lo suyo.
¿Cómo debe ser?
Lo que más le flipa a Batanero de este tal Javier es que todas sus letras tienen un tono de sentido del humor que es algo que parece que está haciendo falta en la música en ese momento. Los cantautores son demasiado densos. De hecho, y atención, segunda pista de este circo maravilloso, de hecho, hay un cantautor que también acaba de llegar del extranjero, acaba de venir de Londres y acaba de sacar un disco que él mismo dice que es el peor disco que ha hecho en su vida.
¡Hala!
¿Por qué? Porque es...
¿Puedo intentar adivinarlo?
Sí, puedes.
¿Es acaso Pedro Almodóvar?
¡Uy, qué cerquita
has
estado!
No es Pedro
Almodóvar,
pero estás cada vez más cerca. Fíjate, siendo el segundo, ojalá sea el tercero, tío. Este tío saca un disco, él dice, este disco no es bueno, lo voy a sacar porque tengo que comer y porque necesito que me salgan bolos en las míticas salas, las gafas,
la Fluchi,
Boturas, todas esas,
Blimes,
el Kansi,
la Flasky,
todo eso. Voy a sacarlo y saca este disco.
Mi vecino de arriba, don fulano de tal, es un señor muy calvo, muy serio y muy formal, que va a misa el domingo y fiestas de guarda, que es una unidad de destino en lo universal, que busca en...
Pues este tío dice,
No,
me ¿puedo resolver? ¿Puedo decir quién es?
¿Quién es? ¿Quién es?
Sí, dilo. Dilo porque ya, yo creo que este es muy obvio.
¿Almodóvar?
¡No!
¡No! ¡No!
¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Es que es increíble, ¿eh? Estoy jugando con vuestros cerebros todo el rato, ¿eh? ¿Quién?
Jaime Urrutia.
¡No es Jaime Urrutia!
¡No es Jaime Urrutia!
Estáis todo el rato moviéndose en la zona.
Urrutia, el de Radio Futura.
No es el de Radio Futura, Urrutia, el bueno. El Urrutia.
Por cierto,
bueno.
Hago una acotación. Qué mal sonaban las secciones de viento en esa época, en los 70 y los 80 en España.
Y las otras.
No se grababa bien. No,
bueno,
se grababa.
General,
no, pero
la producción secciones, en España.
Las secciones de viento sonaban mal, sí. Tío. Sonaba, dice, pero ¿por qué sonaba mal?
Y las maderas tampoco sonaban muy bien.
Tampoco sonaban bien, no sonaban ni las voces bien.
Ni las guitarras.
De hecho, del disco que acabaremos hablando, suena como el culo.
Pero no digan,
es un
no
disco mítico.
Mal.
Bueno, no, de dicho sonido.
Pero es un tema técnico, no es de calidad, es técnico simplemente, ¿eh?
En esos lugares es donde se conocen nuestro primer protagonista y el segundo, Javier, y este segundo que se llama Joaquín. Es que fíjate que os doy pistas y aún así no caéis.
No, pero
¿eh?
Estamos ya muy cerquita, ¿eh?
Joaquín Fénix.
No caéis.
Joaquín Fénix.
Ojalá el tercero sea Pedro.
No, no, sería lo fácil, sería lo fácil. No voy a resolver el apellido todavía. Joaquín le envidia de nuevo a Javier esa capacidad de utilizar el humor. ¿Por qué?
Porque sí.
Porque había dos tipos de música en ese momento que se hacían. El Groenlandia que hemos escuchado al principio, este tipo de letras festivaleras, festivas, divertidas, entretenidas, guay, divertidas. Y luego el cantautor denso, pesado, la canción protesta y ya está bien de Franco, ¿no? Si es que ya se murió, no, pero ya está bien de Franco.
Un poco en declive, ya estaba en declive en esa época, pero todavía existía esa especie de, sí, de plumbeo. Sí, sí,
la densidad. Todo esto lo rompe Luis Eduardo Aute con una canción que a los dos les cambia completamente el concepto y que la canción se llama Autotango del cantautor.
Espera, espera. ¿Puedo resolver?
No, 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 no.
Es
no,
que
no,
todavía no.
No
he dicho nada. Pon la canción.
¿Qué me dices, cantautor de las narices? ¿Qué me cantas con esa solemnidad? Si estás triste, que te cuenten algún chiste. Si estás solo, púdrete en tu soledad.
Vete. Así que ellos deciden que se van a juntar, pero que lo que van a hacer es dejarse de moñadas y empezar a pasárselo bien. Empiezan a componer canciones, tanto uno como otro. ¿Qué les falta? Les falta la tercera pista del disco. Les falta alguien que tenga algo de idea de música, porque
van a pasárselo bien pasando de Pili y pasando de Mili.
Pasando de Mili, pasándolo bien, efectivamente. Les falta alguien que sepa de música. Joaquín sabe un poquito de guitarra y un poquito de tal.
Un poquito de aceitunas.
Javier dice que entonar una canción es elitismo.
Cantar, cantar.
Y que la elegancia no tal. No, no hablo de cantar, hablo de la música. Hablo de que alguien entienda de música. Y entonces cogen un verdadero experto de música que se llama Alberto, que es la tercera pista, podíais haberlo adivinado. Pero claro, ibais a decir Pedro, que es la tercera pista, que es un tío que de verdad sabe de música. Es un tío que ayuda a mejorar las canciones, instrumentándolas de otra forma, etcétera, etcétera.
Y canta, canta muy bien.
Pero muy bien.
Ah, ¿no?
Y entona muy bien.
El otro va a hacer unas cosas y dice, canta vosotros que yo os atajo.
Un día Joaquín, que vive en Tirso de Molina, está dando un paseo y pasa por una sala que era bastante más mítica incluso que muchas de las que hemos nombrado hasta ese momento. En esa sala iba, por ejemplo, de repente una noche Camilo José Cela,
¿onda?,
y se ponía a recitar y a contar cuentos y demás. En esa sala, Sánchez Dragó, por ejemplo, presentó su libro Gárgoris y Abidis, que fue uno de los libros más vendidos de aquella época.
Hombre, la España mágica.
En esa época empezaba Javier Ruibal a cantar sus canciones o Rosa Montero de repente daba un recital. Bueno, pues él coge, baja y dice, mira, yo tengo dos amigos y lo que queremos es pasárnoslo bien. ¿Podríamos actuar en este local? Y el señor le ve buena cara, le escucha así un poquito de las canciones y dice, vale, veniros aquí. Y por primera vez se juntan los tres en un sótano que había que bajar unas escaleritas.
¿Disco Play?
¡Casi! ¡Casi! La sala se llamaba La Mandrágora.
¡Bien!
¡Vale! ¡Joder, qué sorpresón!
Claro, es que no lo habéis visto venir.
Tengo yo una ovejita lucera que de campanillas le he puesto un collar. Yo la llamo, ella viene a mi vera corriendo ligera con este cantar.
Piririta, 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 por el Dios. Va.
Yo la llamo, ella viene a mi vera, corriendo ligera con este cantar. Me gusta cuando bala la ovejita.
Pues ahí estaban, oh, esos tres señores que lo que querían era
casualidad,
divertirse, pasárselo muy bien, y empiezan a cantar y empieza a correrse por Madrid la voz de hay tres tíos ahí cantando unas canciones que están muy bien, que son muy nuevas, que son muy frescas, que son muy divertidas y que además tienen algo, tienen un mensaje, pero no tienen nada plumbio, no tienen nada pesado, no tienen nada petardero.
Déjame que apunte una cosa, la Mandrágora era muy chiquitita. Era un local muy chiquitito.
50 personas.
Eso es, muy chiquitito. O sea,
habían
que no,
50
o sea,
personas.
O sea, si querías ir a verlos, tenías que hacer cola.
Había bofetones para ir.
Muy chiquitito.
Y de hecho, ocurre, y con esto voy a terminar, ocurre que en una de esas veces, una de las personas más importantes de la televisión en aquel momento, Fernando García Tola, acude a ver esto de la Mandrágora, porque le han dicho estos tres chavales, son muy divertidos, los invita a su programa, un programa que él hacía que se llamaba Si yo fuera presidente, y aquí viene un momento muy Monty Python, o sea, si John Cleese fue la primera persona que dijo shit en la televisión inglesa, pues la primera vez que escuchamos el gilipollas primigenio que se escuchó en televisión española y que de alguna manera rompió
claro.
una serie de tabúes.
De ahí ya, a partir de ahí
dijo,
ya, a partir de ahí se acabó.
A partir de ahí ya pasó lo que pasó. Lo dijo Javier Krahe cuando, habiendo grabado una serie de canciones, el programa se les había quedado corto y le dijo García Tola, ¿tienes una canción más que cantar? Y él dijo...
Y él dijo, ¡cántala tú, gilipollas!
Eso es.
Y estaba el micro puesto y ahí quedó.
Él había adaptado
para la historia.
La canción que hemos escuchado al principio de George Brassens, la había colocado en otro sitio, porque George Brassens dice con es como estúpido, pero él la había colocado en otro sitio, y de repente los chicos de la Mandrágora salieron en televisión cantando esto.
Y yo que fui a rondarle la otra noche a Marieta, la bella, la traidora, había ido a escuchar a Alfredo Kraus. Y yo con mi canción como un gilipollas, madre. Y yo con mi canción como un gilipollas. Y entré con el salero al comedor de Marieta. La bella, la traidora, ya estaba acabando el flan. Y yo allí con la sal como un gilipollas, madre.
Y esto es lo que marca la vida de Javier Krahe, pero en realidad no tiene nada que ver con la obra de Javier Krahe. Pero bueno, esto es lo que marca de alguna manera. Y de ahí se graba un disco del que os tengo que hablar otro día.
Un disco mítico, un disco mítico que se sigue vendiendo.
¡Qué bárbaro, qué bárbaro!
De la Mandrágora, del disco La Mandrágora, pero es que
un día hacemos un especial Turuta.
Arturo, me ha encantado.
Solo componer el circo ya.
Me ha encantado. Si tú pudieras un día hacerme una sustitución.
¿Quieres?
E hicieres la segunda parte de La Mandrágora.
Me haría tanta ilusión ir sustituyendo y de vez en cuando ir poniendo
tenemos
esto.
Un trato.
Me haría tanto.
Que sustituyas.
O directamente que ya vosotros os jubiléis.
Aún mejor.
Y me quede yo haciendo cosas de la Mandrágora todo
aún
los
mejor.
Días.
Ah, bueno, también,
mejor,
mira, a mí por mí
hablando
sí.
para 50, right. en homenaje.
Pero cobramos igual, ¿no? Porque aquí habrá un plan de pensiones en este podcast.
Trato truco.
Seguimos
trato
aquí,
truco.
Muy
buena.
Creo que soy objetivo.
Ya verás cuando aprendas que la introducción a los temas no es la sección.
Yo con gilipollas.
O sea, me he puesto a dar contexto y he hecho la sección.
Sí, el contexto está entero. Está todo el contexto.
Mis secciones luego hay que ir repetidas.
Tenías que haber acabado diciendo. Y ahora el que quiera oír La Mandrágora, a Spotify.
La gente está harta de alarma. Está ahíta de contexto.
Pero está bien, porque así nos aprecian más.
Vale, atención, hay que seguir. Sé que ahora mismo cuesta, sé que después de tanta gloria cuesta, pero hay que seguir.
Vamos,
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 seguir, vamos a ver
así
si remontamos.
Con otra contienda de...
¡Piedra, papel o tijera!
Rodrigo, que está castigado. Tú no, Javier cansado. Tiene unas tijeras.
Sí, buenas.
Y Juan Gómez Jurado.
Buenas.
¡Bomba! Ya, ese pedazo de roca.
Son de Ikea, son de Ikea las mías,
bueno,
¿eh?
Ya, ya. ¿Y qué mandará?
Son de Ikea, pues son muy buenas, son de Ikea.
Javi. Alégrate de que no tienes que remontar después de mí.
Las legendarias tijeras de Ikea.
Que ahora mismo Juan tiene todas las de perder. Juan Gómez Jurado, ¿de qué vienes a hablarnos hoy?
De Almodóvar.
Pues, como siempre...
Almodóvar, aunque tú no lo sepas.
A ver, a ver, a ver.
Me he inventado tu nombre.
Bueno.
Me rogué con promesas.
Bueno, 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 bueno.
He dormido en los coches.
Bueno, esto es un poquito menos catequesis que otras, ¿eh?
Sí, 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 está bien.
Sí, le ha dado un tono, ¿eh? ¿Sabes quién es o directamente has cogido una lista de Spotify?
Nos gusta esta.
Sí, me gusta.
Sí,
me gusta,
esto tiene algo, gusta. Tiene algo. Bonito. Aquí hay alguien.
Me gusta.
Alguien al volante.
Ay, qué bien. ¿Ves cómo al final?
¿Pero quién es? ¿Quién es?
¿Pero quién es, Juan?
Resuelve.
Solo nos ha llevado 2 años y medio encontrarla. Si no recuerdo mal, es Farga, concursante de Factor X. Pero no me acuerdo.
¿En Factor X es obligatorio cantar esto o qué pasa?
Sí, en todas las versiones del programa, en todas las ediciones del programa se cantaba.
Pero es que en programas anteriores ya cantó alguien de Factor X.
Factor X, sí, sí.
Aunque tú no lo sepas. Bueno, como recordaréis...
Ya podrían ir sabiéndolo, ¿eh?
Y si no, os lo recuerdo yo. Hace mucho, el año pasado, muchísimo tiempo...
Me quiero acordar.
Inauguramos, y por inauguramos me refiero a inauguré.
Sí, casi siempre es así.
¿Vale?
Una nueva modalidad de sección que se llamaba el curso concurso.
¡Oh! ¡Por fin! Perdóname.
¡Juan!
Recordadísimo, Juan, como un infierno por el que tenemos que pasar tus amigos.
Gracias.
Sí,
a mí me encanta, Juan. No la hagas a estos dos.
¿A ti te gusta?
Vale.
Javi traidor.
Juan, a mí me encanta.
Eres la persona, Javier Cansado, al fin y al cabo, que más provecho ha sacado de mi
concurso. Sí, señor.
Es cierto. Todo comenzaba con un decálogo que escribió Sylvain Tinsit en el año 2002. Eran las 10 reglas para convertirse en la peor persona posible. Este señor era francés, así que sabía de lo que hablaba. Y el tema es que Javier Cansado aprendió poquito a poco a ser mala persona. Y yo creo que hoy en día
se está envileciendo muy bien, la verdad.
Estamos muy orgullosos.
Ya era ruin, os lo advierto, ya era ruin, con lo cual tenía camino hecho.
Sí, pero a lo calladito, ahora lo
expresas. Vale, yo os recuerdo cómo funcionaba. Yo anuncio una de las reglas y vosotros tenéis que, de alguna forma, proponer una situación hipotética para ser malvados, pero tiene que ser acorde a las reglas.
Vale, y luego tú puntúas quién ha sido el más malvado.
Ojo, porque se me acabó el decálogo, casi se me ha acabado y he añadido otras cosas de mi propia cosecha.
No, pero si te quedaban 3.
Me quedan 3, pero hoy he traído muchísimas más. Vale, porque es que este curso concurso me gusta mucho.
Ya, pero te van a caber 3, amigo. No arturicemos esto.
Vale, os recuerdo.
Que ya estamos, por cierto.
A ver, esto se entiende muy bien. Esto no es Javier Cansadismo.
Da contexto.
¿Vale?
Juan, da contexto.
El que mejor situación ponga, sea un punto. Hacer trampas y hacer daño a los demás, puntúa extra.
Vale.
Y el que gane, pues los tradicionales 100 euritos.
50 pavinis.
100.
Ah, 100. 100.
Pero 100. 100 euros.
Nos ha visto bien.
Son 100 euros porque
Javi,
todavía no habéis ganado ninguno, os recuerdo.
Lo voy a dar todo, Javi, que lo sepas.
Sí, sí, bote.
Tienes duro
bote.
Rival ahí.
Llámalo, ¿vale? Primitivo, llámalo esto primitivo.
¿Listos?
Vamos.
Primitivo, el concurso primitivo.
Pues vamos.
Venga,
con el curso concurso.
¡Qué nostalgia!
Promover la complacencia. Atención, Arturo.
Sí.
En la mediocridad.
Vale, estoy prestando toda la atención, pero no percibo nada.
Complacer la
no, promover la complacencia promover. En la mediocridad.
Vale, vale.
Juan,
¿vale?
No concursas, no tienes por qué insultarme en la pregunta ya directamente, ¿sabes?
Vale.
Bueno, pero esto va de esto. Vale. O sea, tengo que enseñaros a ser mala gente, ¿vale?
Vale.
Mira, cuando...
No, no,
va,
no,
a ver
no,
si
no
te
espera,
vale,
espera,
Juan,
porque tengo que darte la definición completa, ¿vale?
Ah.
¿En qué consiste esto? Bueno, se trata de reforzar el sentimiento de éxito o satisfacción por la situación en la que nos encontremos, aunque sea una situación precaria o injusta. ¿Qué se hace con eso? Pues no desarrollar un pensamiento crítico sobre esa situación o incluso justificarla. Ejemplo, la mierda de artículos que se escriben de vez en cuando romantizando la pobreza. El co-living, lo que les gusta mucho a los estudiantes de vivir 7 en una sola habitación de 10 metros cuadrados.
Les encanta, les encanta.
Sí, normal, a mí también.
A quién no.
¿Vale?
Ojalá tuviera yo esa edad.
Yo he vivido así y he sido
les
feliz.
Les gusta.
Hombre, claro.
Vale.
Vale, o sea, es dulcificar.
Eso decía mi madre. Mi madre me decía, ¿te gusta que te peguen?
Dulcificar una cosa que claramente es mala, pero ponerla en positivo, ¿no?
Ejemplo, Arturo González Campos. Venga.
Tengo que ponerlo yo.
Sí.
Vale.
Vamos de menos a más.
Vale.
Luego Javi, luego Rodrigo.
Vale. En tus cenas...
Qué daño hace, qué daño, tío. Qué doloroso es todo esto, por Dios.
Practica el shading.
Sé fuerte, Javi.
Aquellos
Dale.
Complementos que tú no quieras, dáselos a tu compañero, así todos cenaréis de todo. Por ejemplo, a mí, las patatas fritas. ¿Qué os parece?
Vale.
Lo tengo aquí.
Me parece magnífico, ¿eh? Bueno, claro, no sé quién.
No se ha olvidado de lo de las patatas.
Lo tengo aquí.
Ojalá Javi tenga ejemplos con coches.
Ojalá.
Vamos a ver, no, voy a poner un ejemplo también. Vamos a ver, esto es, por ejemplo, un ejemplo. Tu hijo pequeño, una persona encantadora y bondadosa, viene del colegio con una escultura que ha hecho con macarrones. Uh-huh. Entonces, dice, qué bonito, muy bien, qué bonita esta escultura y tal. Y al día siguiente ve el niño que no está la escultura y sin embargo ve que se está comiendo un plato de macarrones con tomate. Y dice el niño, papá, ¿dónde está la escultura de macarrones que me costó tantísimo
hacer?
Con
tanto cariño.
Pues mira, cariño, no hay mejor arte que el que te lo puedas comer. Oh. Y te estás comiendo la escultura. Así que sé feliz. Esa es mi...
Es buena, ¿eh?
Creo que lo he entendido.
O sea, que decir, es imposible que gane el Rodrigo a Javi, y más teniendo en cuenta que Rodrigo Cortés es la persona menos mediocre en absolutamente nada. O sea, Rodrigo Cortés...
No hagas daño.
Eso se está discutiendo mucho últimamente.
Rodrigo es tan mediocre como los demás, no te fastidies.
Hay muchos autores que están revisando ese conocimiento.
Se levanta por la mañana y dice, ¿cómo podría bajarme de la cama con más elegancia? Todo esto viene en parte por lo que ha dicho Javi, es porque su madre le jodió la vida. Pero Rodrigo, ¿crees que puedes mejorar a Javier cansado?
No lo creo, pero voy a hacer lo posible.
Inténtalo, Rodrigo.
De hecho, aplico ese punto con mucha frecuencia. En casa suelo tener un poquito de jamón ibérico,
muy bueno,
muy caro.
¿De Salamanca?
Y tengo jamón serrano. Y normalmente cuando viene alguien a casa, se quedan mirando al jamón ibérico y me dicen, oye, ¿podría tomar un poquito de ese Joselito?
Ajá.
Y yo suelo contestar, por supuesto que sí. Pero, ¿sabes qué es lo verdaderamente democrático?
Claro, o sea, es que, claro, alude a cosas que no puedes decir. Trae para acá ese serrano, claro.
Javi, creía que no te iba a poder ganar, pero lo ha hecho.
Ha tirado muy alto, porque tiene dos conceptos. Es que, claro, yo solo he aportado un concepto, lo reconozco, ¿eh? Yo solo tenía un concepto y él tiene dos.
Y ha usado jamón.
No, dos conceptos, dos con democracia y jamón.
Claro, que son jamón, es que es un montón de cosas. Ya ves tú dónde voy yo con mis patatas.
Di tú algo en contra de la democracia.
Punto para Rodrigo Cortés, contra todo pronóstico, Javi 0, Arturo 0.
Mira que he empezado muy bien.
Lo hace sonar desagradable.
Sí.
Es desagradable porque diga, Rodrigo 2 puntos.
El profesor que te hace salir mal de clase, que te hace salir con mala sangre. Bueno, me ha sacado un 5,7.
Del curso, concurso.
Unusual. They say strange fascination, infatuation.
Reforzar la autoculpabilidad.
Reforzar la autoculpabilidad, eso es bueno.
No, pero pensad que antes hemos dicho que...
Igual no has entendido la mecánica del concurso.
Has hecho algo...
Y llevamos tres.
Pero eso es bueno.
Has hecho algo muy bonito, cariño mío, con esos macarrones. Claro que sí. Tú sigue haciendo esos putos ceniceros de mierda que tiene un agujero debajo y que si echas la ceniza se caen. Bueno, pues eso... Lo contrario, ¿vale? O sea, imaginaos, es hacernos pensar que la situación es por nuestra culpa, ¿vale? Hacer pensar que el individuo piense que es responsable de su propia desgracia, que es poco inteligente, que se esfuerza poco. En lugar de pensar que a lo mejor el mundo es injusto y que podríamos trabajar para mejorarlo y a lo mejor nos podemos organizar y prenderle fuego a cosas... ¿Vale? Piensa que todo lo que te pasa es por tu culpa.
¿Vale? Culpabilizar autoculpabilizar a todo
por
el mundo.
Por tu propia culpa.
¿Te has esforzado lo suficiente?
Que todo el mundo se sienta culpable, ¿no?
¿Te has esforzado lo suficiente? Vale. A lo mejor es que no te has esforzado lo suficiente.
Vale.
Mediocre. Eres un mediocre. Y por alusiones, Arturo González Campos.
Siempre me toca empezar a mí.
Bueno.
Siempre me toca empezar a mí. Porque sabes que soy el más flojo de todos y lo que haces es intentar que cuanto antes yo quede en evidencia, Juan... En ridículo, Juan, lo que haces es minimizarme.
Minimizar.
Cada vez para que yo me sienta mal y para quedar como el mierda que tú consideras que soy.
Puede ser, Arturo.
¡Pero es culpa tuya!
¡Lo he intentado! ¡Lo he intentado!
¡Lo he intentado!
bien, es que no lo hago bien. No lo hago bien, no lo hago bien.
Y si no has hecho mejoras secciones por tu culpa. Javier cansa.
Vamos a ver, tengo que autoculparme, ¿vale? Voy en un coche, ¿vale? Voy en un coche, ¿vale? Voy conduciendo yo, ¿vale? Sí. Voy a la velocidad permitida. Bueno, 120 por autovía, ¿vale? O por autopista, 120.
Muy correcto.
No a 121.
Muy democrático.
A 120, ¿vale?
Sí.
Voy a 120, voy a 120. Y de pronto me dice, porque por lo que sea llevo un aparato que me dice que hay radares y cosas, y me dice, hay policía, señor, como dice, ¿sabes lo del? El señor, hay un policía pronto.
El tuyo habla así. El
tuyo es un chiste de Arévalo.
Señor, hay un. Cuidado, bueno, ahí que.
Lo compraste el más baratillo, cuidado. ¿Verdad, Javi? Compraste el más barato que había, ¿no?
Señor, cuidado.
¿Este por qué se llama sinusitis este?
Señor, cuidado. Vale. Pero no te dice por qué. Vale. Dice que tengas cuidado, en general. Vale, entonces. Hay un radar, ¿vale? Entonces yo acelero y me paso a 130.
Toma ya.
¡Loco!
Viene la Guardia Civil y me para. Y dice, a ver, va usted aquí. Dice, señor, ¿se ha pasado usted 130? Digo, sí. Pero además no tengo carnet. Y no he pasado la ITV y este coche no es mío. ¡Hala, venga! Deténgame, señor, por mediocre. ¿Qué os ha parecido?
O sea,
era eso, ¿no?
O sea, he descubierto eso, que me da, ¿no?, igual cómo acabe la historia de Javi. O sea, estoy dentro según la empresa.
Sí, era
me
eso.
Da igual.
O sea, yo me autoculpo.
No importa nada. No.
Da igual.
Me autoculpo. Sí. Bueno, espérate, dice, bueno, hoy es un día de puertas abiertas y no le vamos a multar. Que sí, me multe, que no tengo que.
Vale. Javier Cansado.
Llévese eso a su casa.
No has entendido nada. Rodrigo Cortés, antes de que digas nada. Tú ya tienes el punto.
¿Por qué?
Entonces no me esfuerzo.
¡Joder!
Porque, Rodrigo, cuando tú has terminado...
Eso es lawfare.
Te ha hecho darte la vuelta a todos tus males y decir que eran culpa tuya.
O sea, ha ganado con mi concurso, con mi parte, con mi participación.
Él ya ha ganado. Vale. Dicho lo cual, Rodrigo Cortés, ¿quieres optar a un segundo punto añadiendo tu propia historia? ¿O te quedas con el punto que ya tienes?
No, lo hago de exhibición.
¡Ostras! Va por matrícula, venga.
Lo hace fuera de concurso. Adelante, claro. Rodrigo Cortés. Estamos en el Festival de Venecia.
Lo ejemplifico de una forma muy sucinta. Una madre,
¿sí?,
le dice a su hijo, ¿ves este cáncer? Pues me lo has creado tú.
¡Ostras! ¡Ostras! Qué bajona,
mira,
¿no?
Si Juan no te da el premio, te lo doy yo. Sí, o sea, es perfecto.
Claro, porque es el... ¿Cómo se dice? Es autocomplaciente, era, ¿no?
Claro,
era
autoculpabilidad.
No, autoculpabilidad, ¿no? Es de generar culpa en el otro.
Eso es.
Reforzar su sensación de autoculpabilidad.
Por ahora, porque tengo muchísimas más, o sea que os aviso de que el curso o concurso va a seguir esta temporada, probablemente dentro de 3, 5, 6, 8 episodios.
Vale.
Pero ya sigues de tu cosecha, ya no es el italiano.
De mi cosecha, es las
ya
demás,
no
pero
de
me lo invento.
No,
¿vale?
O sea,
atención, porque vale. Esto os va a poner en extraordinarias dificultades, porque esto, además de maldad, necesita de inteligencia.
¡Pierdo!
Bueno,
si empiezas
yo me
a ponernos
voy,
palos en las ruedas.
Adiós,
conocer
adiós.
A las personas mejor de lo que ellas mismas se conocen. ¿Esto en qué consiste? Bueno, lo que proponía TeamSeed es que los avances que tiene la ciencia en la comprensión de los seres humanos, véase psicología, biología o neurociencia, ha logrado un mayor conocimiento sobre nuestro funcionamiento. Sin embargo, ese conocimiento sobre nuestro funcionamiento no se acompasa con el conocimiento de un nivel individual, pero sin embargo
me
sí
aburro.
En el de las élites. Arturo González Campos,
sí.
Te voy a poner un ejemplo,
sí, sí,
¿vale?
Sí.
Sobre conocimiento.
Lo he entendido súper bien, Juan.
Cuando tú llegas a un supermercado no. Y el carro gira siempre hacia la derecha, eso es conocimiento sobre ti. Cuando te ponen la leche al fondo para que tú tengas que llegar pasando por todos los sitios donde hay cosas que podrías no necesitar, eso es conocimiento sobre ti que tú no posees.
Vale.
¿Vale?
¿Qué?
En los supermercados te controlan la mente a través del neuromarketing.
¿Qué?
Y ahora a ver si eres...
¿Qué?
Sí, hacen eso, hacen esa trampita,
tú
claro.
Tú capaz de conocer a tu rival mejor de lo que él mismo se conoce. Veamos.
Vale, lo que voy a hacer es rendirme. ¿Por qué? Porque de repente voy a generar en vosotros que... como tengo mucho conocimiento de vuestras capacidades, vais a intentar mejorar este final de sección y a cambio yo no hago nada.
¡Ostras!
¡Olé! ¡Joder, qué conceptual!
A mí me ha quitado claro. mis armas.
¡Qué conceptual! Juan, si no le das el voto, el punto
se
ya, yo no sé,
loco.
No sé qué me pasa.
No, no este me lo puede dar, me he rendido.
Yo estaba ya preparado para humillarte ya, y me has quitado ya, las armas. Ya.
Este hombre te acaba
qué
de...
bien jugado.
Te acaba de hacer un descalabro, chaval, un descalabro
creo,
te ha hecho.
Creo que Juan. El día de hoy, el punto de hoy, lo merece Rodrigo.
¿Sí?
Por su inteligencia, por su...
Sin duda.
Espera, que voy
todavía. ¿Este yo, también
yo,
lo merezco yo?
Yo no he hablado, yo no he hablado todavía, ¿eh?
Es verdad.
Pero,
que...
yo no he hablado, espérate.
Ojo, porque me tendríais que quitar la razón vosotros para que no se lo diera Arturo por la basurez que acaba de hacer.
No, y por la osadía.
Pues vivo de eso.
Pero vamos a ver.
A ver.
Venga, rápidamente, voy en el coche.
¿Sí?
Voy en el coche, ¿vale? Uh-huh. Voy en el coche,
sí.
¿Vale? Conduce mi mujer, sí. Yo voy en el coche.
Vale.
Voy de copiloto,
¿sí?
Perfectamente.
Sí, menos mal porque no tienes carnet.
Vas de acoplado.
Perfectamente, de copiloto. Mi mujer va conduciendo. Vamos por la autovía, por la N1, ¿vale?
Vale.
Que va.
¿Sí?
Y le digo, cuidado que la desviación está en el kilómetro 102.
Uf.
Cuidado que la vamos por el 100, fíjate,
sí, sí,
cuidado.
2 kilómetros de margen.
Que la desviación, vale.
Kilómetro, muy vale. Bien, me ha sobrado.
Digo, te aviso, el que avisa a los traidores, la desviación está en el kilómetro 102, ¿vale? Pues de pronto, en el 105, digo...
¡Ahora!
¿Te acuerdas que te dije? ¿Te acuerdas que te dije que la desviación estaba en el 102?
Sí.
Pues ahora estamos en el 105.
¿Sí?
Y dice ella, ah, pues habrá que volver. No se ha inmutado. Ella no se ha inmutado. Pero yo a mí me ha hecho
pero
la vida
esto
imposible.
¿Esto no es de que conozcas al adversario mejor que él mismo?
Pues ya está.
Yo
pues
todavía dudo de que Javi haya participado alguna vez en este concurso. O sea, yo creo
pero
que él...
¡Hombre! Vamos a ver. Pero vamos a ver. Que vamos a ver. Ella, la conozco también, que le digo que se va, que ahí está la desviación ahí y que no se la... ¿No? Bueno, va.
Es intenso.
si no lo entendéis.
Tendría que cerrar Rodrigo y dejar el concurso para otro día ya.
Ya verás, a ver.
Una madre le dice a su hijo: qué tonto eres, qué tonto eres. ¿Cómo me recuerdas a tu padre que no hizo ni el bachillerato? Y el niño dice: pero mamá, si papá tiene 4 carreras. Y la madre le dice: ya sabré yo de quién hablo, que te conozco más que tú.
¡Oh! ¡Oh! ¡El giro!
¡Joder!
¡Es el girito!
Es muy bonito, ¿eh?
Sí, pero tiene drama, ¿eh?
Ojo.
Tiene mucho drama,
dale,
¿eh?
Dale el premio.
Ojo, porque
dale
además,
cuanto antes.
Rodrigo, aquí ha citado uno de mis libros favoritos.
¿Ah, sí?
Cuya segunda frase decía aquello de: naciste idiota en una tarde de viento. Me decía... y me revolvía el cabello como se revuelve el cabello a los niños tontos. Es la segunda frase de uno de mis libros favoritos. Mm. Y claro, por ahí...
y tal vez el favorito mío.
Por ahí me podrías intentar ganar, pero no. Porque creo que...
pero di que es los años extraordinarios. Se hace la promo, la bien.
No, pero escucha, pero...
pero si no has dicho tú Javier Crae en todo el programa.
Es verdad, pido perdón a Javier Crae que no le estoy promocionando.
Promito, este vamos a llamar promo, promito.
A ver... os recuerdo que todavía no hemos terminado.
Oh.
Hoy iba a resolver con 100 euros. Lo que voy a hacer es que voy a subir la cuantía del premio a 200 euros.
Vale, ¿el histórico cómo va? ¿El histórico que va ganando Rodrigo?
El histórico, por ahora, lleva un punto Javier Cansado, otro punto Arturo González Campos y otro punto Rodrigo, porque lo estoy contando por programas. ¿Quién se ha llevado el programa hoy?
Ah.
Hoy se lo llevó Arturo.
Ah, vale, que esto... vale. Esto para 6 años.
El próximo programa, uno de vosotros se llevará 200 euros.
¡Olé! ¡Ojalá sea yo!
¡Muchísimas
ojalá
gracias,
yo.
Juan!
McDonald's no es solamente un trabajo.
Perla León ha estado con McDonald's en el sur de California desde 2002.
El primer día me puse muy nerviosa, no sabía mucho inglés, pero un entrenador lo convirtió en una buena experiencia. Ahora como supervisora, me encanta asegurarme de que todos se sientan apoyados.
McDonald's valora a cada uno de sus empleados.
Nuestra gente primero, siempre.
La mayoría de los restaurantes McDonald's son operados por franquiciados independientes que son empleadores independientes.
¡Seguimos ahora que hay dragones! ¡Bien! Yo ahora mismo ya solo quiero ritmito, yo ahora mismo
estoy,
solo quiero alegría.
Jacaranda.
Estoy contento, aun habiendo perdido.
Fíjate.
Estoy contento,
fíjate.
Estoy contento.
Estás contento a manos llenas.
Estoy
yo
contento.
Creo que tenemos que mantener viva la llama de la alegría.
Yo creo que sí.
Y para eso,
yo creo que sí.
Siempre,
me parece
siempre.
Que lo necesario es dar paso a el mito de la comedia, Javier Cansado.
¡Tequila!
Vamos, a ver, es que aquí no arregla esto la vida, vamos.
Javier, cansado.
Muy difícil, muy difícil. Tienes que estar muy enfermo. Muy mal. Muy enfermo para que no te alegres toda la vida.
Es que estoy deprimido.
Tienes que tener una nube gris en la cabeza, tira, en el alma.
Anda, tira.
Es que estoy deprimido. A mí no me está haciendo mucho.
Pero como que, bueno, Juan,
pues tú eres un raro. Tú eres un raro.
Un atrabiliario eres tú.
Estás en la ruindad.
Es que estoy deprimido. Pues ponte esta canción. Me cago en 10 y alegría.
Pues baila. Baila y se te pasa la depresión, hombre.
¿Estás triste? Pues no estés triste.
Es que tengo insomnio. Pues duerme. Si está en ti.
Te estoy dando soluciones.
Si la solución está en ti, no busques el fuera, el exterior. Duerme, joder.
¿Ves? Tu culpabilidad.
¿Ves cómo está aprendiendo a ser malo?
No, muy bien, déjalo. Estamos haciendo una gran...
Javi está funcionando el curso con curso.
Sí, señor.
Estás
sí,
volviendo una persona horrible.
Sin entenderlo, me está permeando.
Javier Cansado es una pastorcilla, es una lechera.
¿Sí?
Que viene con un cántaro en la cabeza de alegría, de leche que emana alegría, que emana felicidad.
Correcto.
Cada vez que se posa en Aquí hay Dragones, lo que empieza es a florecer todo lo que hay alrededor de Javier Cansado.
Y vengo...
Así que adelante, Javier.
Y vengo...
Lo que traigas es gloria.
Vengo de la Finojosa, ¿vale? Que lo sepáis.
Vale.
Bueno, vamos a ver. Quiero hacer... hoy no, vamos a ver, la sección es un poco extraña, vamos a decir, ¿vale?
Vamos a decirlo, venga.
Sabéis que yo siempre tengo todo muy acotadito, todo hecho un pespunte.
A veces demasiado para mi gusto.
Está absolutamente pormenorizado, no hay un lapso, o sea, todo funciona.
Yo te pediría más flexibilidad.
Parece... ¿Cómo se llama? Parece una clepsidra. Mi sección parece una clepsidra, ¿vale?
¿Una clepsidra?
Sí, lo iba a haber dicho yo si conociera la palabra.
Claro que sí.
Bueno, pues esta historia que llevo de siempre, digamos, pues toda esa trayectoria se desvanece ahora mismo, se tambalea, porque la sección de hoy no tiene nada escrito.
¿Perdón?
Nada escrito.
¿Está todo en tu memoria?
Voy a apelar a mi memoria.
¿A tu memoria?
¿Cómo?
Sí.
Pues la palabra. Memoria.
Es una cosa del Señor de los Anillos.
La mina de Cazadum.
Voy, fíjate que, además, qué poco coyuntural. Voy a hablar de Napoleón en el cine. ¿Cómo os habéis quedado?
Increíble.
Pero qué bueno.
Pero todavía la echan
no,
esa.
No, sabéis que hace meses tuvo cierta controversia por la película de Ridley Scott.
Sí, había una controversia de gente que decía que era buena y gente que decía que era mala.
Que era mala, bueno, sí. Por primera vez se dio eso en la historia del cine.
Y bueno, había una controversia que más gente tiraba a mala que a buena, pero bueno, si en cuanto haya uno que diga que es buena y mil, por ejemplo, que es mala, o que haya mil que dice que es buena y uno que haya que es mala, ya es controversia.
Claro.
Eso es así.
Yo era el que decía que era buena la película.
Pues ya está, pues tú ganas en este caso.
Ya está, ¿ves? Victoria.
Lo que pasa con el cine histórico es que hay gente que decide si una película es buena o mala en virtud de si se parece o no a la historia.
Claro.
Sin atender a que una película, por definición, e incluso un telediario,
claro,
e incluso un documental,
claro,
es un género de ficción,
claro,
inevitablemente.
Parece que no les entra.
Si además la película trata sobre un tema que él conoce, ya es el acabose.
Ah, bueno, no, ya pero es ya de cualquier tema, o sea, se hace
bueno,
un...
Eso otra vez,
es ese,
vale,
síndrome de yo me sé una cosa.
Una película de torneros fresadores, te van a decir los torneros fresadores,
vale,
que no refleja.
Que es inevitable. Que es normal, pero bueno,
claro,
vivimos con ello y ya está.
Claro, un saludo a los torneros fresadores.
Abundando la idea del compañero campeón Rodrigo, Jean-Luc Godard decía que las películas de romanos había que rodarlas en latín. Dicho esto, se acabó.
Claro, que
se
ya
acabó.
Puestos ahí.
Dicho esto,
imagínate,
se acabó.
Mira, Mel Gibson, como lo hizo bien, porque hizo Apocalipto y lo hizo en azteca.
Si pregúntale tú a un maya si eso era maya, y pregúntale tú a un arameo si eso es arameo.
Mira a ver si encuentras alguno en Twitter.
Dicho esto, no vamos a hablar de Napoleón, de Ridley Scott. Vamos a hablar de las películas, o sea, que las películas y las series de Napoleón.
Me está gustando muchísimo esta sección.
No la de Ridley Scott,
no,
eso ya está periclitado. Eso ya está hecho.
Nosotros hablamos de eso, hombre. Vale. Napoleón en el cine sería el título que se me ha ocurrido brillantemente
para
la sección. Vale.
Pero hay una cosa que... Mira, fíjate, Javi, tengo que volver a darte la enhorabuena.
Bueno.
Porque has copiado de Arturo González Campos que el contexto se lleva a la mitad de la sección.
No, hombre, eso, perdóname, eso lo he mamado yo de Javi.
Esto es la primera vez que lo hago, yo creo, es esto, ¿eh? Sí. La primera vez que...
Yo creo que sí.
La primera vez que antes de entrar al tema, es la primera
Javi
vez...
Javi ha llegado a hacer teasers de la sección.
Yo creo que en el próximo programa, con suerte, Javi nos va a hablar de Napoleón en el cine, es. Tal vez.
Va a empezar a hablar de la madre de Napoleón en el próximo.
Bueno, mencionando también, aunque no es Napoleón en sí, pero sí la época napoleónica, una de las primeras, puede que la primera, no se recuerde, de Ridley Scott, sean Los Duelistas,
sí.
Una película con Harvey Keitel y Kate Carradine.
La primera,
que
sí,
es una
sí.
película, pero no sé si. O sea, ¿es la primera? Pues sí, de, la, sí. de las la primera, primeras. La primera. A decir de las primeras, me he cubierto los
sí,
hombros.
Claro, sí. te has cubierto,
me he cortado las espaldas.
Javi,
dicho, de
tengo
las primeras,
que pararte otra vez para darte la enhorabuena.
Joder. Dame puntos, Juan. No me den la enhorabuena.
Porque has pronunciado muy, muy bien. Keitel, te recuerdo que nos enseñó a pronunciarlo Rodrigo sí. en Todopoderosos.
Sí. sí, yo creo que era Keitel, pero bueno, sí. Lo has pronunciado muy bien, Javi, adelante.
Unos dicen Alcatel.
Bueno, hay bastante. No, fíjate, no hay muchas. No hay muchas películas. Bueno, de ambiente napoleónico hay muchas películas. Hay una película que se llama Pantadeus, una película polaca que es, la recomiendo muchísimo.
En polaco.
Hay una de. Bueno, sí, en polaco. Es en polaco. Sí, es en polaco.
La hicieron en polaco.
Hay
película buena.
El Algo de los Mares, Lady Hamilton.
Los polacos hicieron Faraón. Y todos los egipcios hablaban en polaco.
Hablaban eso,
en
es, polaco eso, sí. eso es así.
Karamechovich.
Que no se puede en inglés, sí, ¿no? En inglés
eso
sí, en polaco
eso
no.
Sí,
pues
eso
en
sí.
polaco también.
Por ejemplo, una cosa que tiene Napoleón, de la que no vamos a hablar, que hablan en inglés. Dice, vamos a ver, que Napoleón hablaba en francés con acento un poco corso, que es donde era.
O en inglés. A lo mejor hablaban en inglés, como en la Comunidad Económica Europea.
A ver si va a ser una cosa de convención, no lo sé, no lo sé.
Bueno.
Pero Javi, que yo me entere, entonces son películas en las que sale Napoleón, sale la figura de Napoleón o películas ambientadas.
Joder, que me acabas de...
en algo que tiene que ver.
Fíjate, no lo había pensado, pero ya, tienes
claro,
razón.
Que...
Es que una cosa es, por ejemplo, Guerra y Paz, Guerra y Paz sale Napoleón.
Sale.
Por lo menos en la parte de la guerra.
Pero no es una película de Napoleón. Es una película de.
No es una película de Napoleón, pero sale.
Es la novela de León Tolstoy. Sí. ¿Qué se ha parecido?
Sí.
León.
Muy bien.
Muy bien.
¿Vale? Lief, también podrías decir.
Bueno, Lief también. Ahí sale Napoleón, pero no es una película sobre Napoleón.
No,
yo me voy a centrar en películas que se vertebra la historia de Napoleón.
De Napoleón, magnífico.
Napoleón.
Magnífica sección.
Napoleón. ¿Vale?
Javi, estoy deseando que empiece, Javi.
Películas que salga Waterloo.
No, bueno, Waterloo también, por supuesto. Pero vamos a ver, Napoleón se centra en Napoleón.
Vale.
¿Vale? Napoleón.
Vale.
Porque, por ejemplo, el Desiree, la película de Desiree, también es dedicada. Es Marlon Brando, pero Marlon Brando de Napoleón, interpretado por Marlon Brando, pero es un episodio de la vida de Napoleón. Yo digo algo ambicioso.
Vale.
Está siendo una sección preciosa sobre las que no.
Buenísima,
vale, eso es.
Buenísima.
Estamos, de momento,
la
vamos
sección desbrozando. De descartes. Qué guay.
Desbrozamos.
Por ejemplo, Javi, solo por centrarnos. Por ejemplo, en E.T. no sale Napoleón.
No sale
esa
Napoleón.
No sería.
Esa ya la quitamos, ¿no?
¿Ves? La quitamos.
¿Ves? ¿Puedo tachar?
Es que, claro, este hombre es que gana puntos sin querer, sin ser un concurso.
Se me caen.
Sin ser un
si
concurso.
Si quito E.T. puedo quitar Cocoon y Pequeños Guerreros, por ejemplo.
¿Cuál
ya?
es tu película favorita en la que no sale Napoleón, Javier Cansado?
Penis from Heaven. Bueno, escúchame una cosa. De las que no sale Napoleón. Luego de otras sí. Vale, todo está claro. Pero vamos a ver, centrémonos, por favor, centrémonos en las películas que son vamos a decir... biográficas,
vamos,
¿vale?
A decir, o sea,
Napoleón,
ambiciosamente Napoleón, cubren toda la vida de Napoleón.
Retrata años y años y años,
vale.
años de Napoleón, ¿vale? O sea, no
un
es
un biopic.
Es un biopic, sí, pero no tanto un biopic, perdón, Arturo. No,
si pongamos algún ejemplo de las que no son biopic.
Porque hay películas. O sale Napoleón, pero no sale su infancia.
Claro.
Entonces,
no te vale.
O a
no
lo mejor
vale.
en Alguien voló sobre el niño del cuco, a lo mejor hay uno que se cree Napoleón. Eso no valdría.
No valdría. Claro.
No. De ninguna de las
maneras.
Reservoir Dogs, hay un momento que uno se mete la mano así y se la deja colgando en el pecho de la pechera.
No,
pero
tampoco valdría.
No valdría.
Vale. Estos personajes, había un personaje que se llama Napoleón Solo, que era de una serie, Napoleón Solo, que es un personaje. Pero eso no vale.
No valdría.
Bueno, vamos a dejarme que me centre, por favor.
El perro de Torre Bruno, que se llama Napoleón también, no valdría.
No,
bien, es que está bien acotar, Javi.
Bueno,
está muy bien acotar, porque luego todo lo que venga ya es oro.
Vale, ya
todo
está,
es, boom,
ya está,
es frutita.
Ya está, ¿vale?
Vale, o sea, por ejemplo, la moneda francesa de plata de 5 francos que valió en España.
Vale, esa no es Napoleón.
No,
eso no es
Napoleón,
no valdría.
Tampoco.
Vale, adelante, Javi.
O sea, las películas numismáticas las descartamos
no,
también, ¿no?
Por ejemplo, yo que sé, Curro.
Ojalá haya por lo menos una película que valga, Javi.
Una serie, Curro Jiménez.
A ver, ahora mismo lo que hay ya es todo fruta pelada, ya.
Una, mira, una.
Ya nada más que coger y morder. Adelante.
No pido más que una película que valga.
Habrá por lo menos tres. Curro Jiménez. En Curro Jiménez se dice, no se ve, pero se dice, claro, se habla de Napoleón. Tampoco nos vale.
No vale.
Tampoco
no vale.
Y sale bueno, Pepe Botella, hay todo borracho.
Eso es, y se le llama afrancesado.
Pero es el hermano, no vale.
No vale.
No vale, como decir, es que mi cuñado, pues tu cuñado nada. Tiene que ser Napoleón.
Esa es otra pregunta, Javi. Si se apellida Bonaparte, pero no se llama Napoleón.
No vale.
Tampoco es
no vale. Podría ser familia, podía ser primo, podía ser el biopic, de un primo.
Hay un ejemplo. Napoleón no valdría. Hay un ejemplo que estamos un poco arrinconando, que es, por ejemplo, la película Napoleón de Ridley Scott, que no vamos a hablar de ella. No. Pero esa sí que es Napoleón. Esa es la digamos, para nuestro punto,
o sea,
nuestro
de,
punto
la que
de vista.
No vamos a hablar, es la que valdría. No hay más.
Pero la de Ridley Scott es la de verdad, ¿no? O sea, cuando sale Joaquin Phoenix y hace. Mete debajo de la mesa, eso es Napoleón,
sí,
¿no?
Eso es Napoleón.
Eso lo hace en francés.
Vale, ese carisma que rompe el mundo, ¿vale? Claro. Bueno, entonces vamos a ver de las películas sobre Napoleón.
Ahora sí.
Vamos a retrotraernos, vamos a irnos allá. A los años 20. ¡Buf! Años 20.
Ojalá hablaran ya.
Eso es mudo, por lo menos.
Años 20. Hay una película mítica, además, que no engaña, porque se llama Napoleón. Ahí no hay
buenísima
tonterías.
Muy bien, Napoleón. Como se hacían antes las cosas, por la cara.
Serpientes en el avión, ¿de qué va?
Eso es. Napoleón. Dicen, vamos a hablar de Napoleón. Que es una película de Abel Gance.
Buenísima.
Buenísima, en los blancos y negros.
Excelente. Buenísima.
Que además han compuesto una banda sonora, una orquesta, para tocarla. O sea, que eso, imaginad lo que puede ser.
Ojo. El padre de Coppola, Carmine Coppola,
correcto.
Porque Coppola luego hizo como una reconstrucción, ¿no?
Carmine, o como dicen ellos, Carmine.
Carmine.
Pero vamos, el nombre italiano, pues Carmine.
Pregunta, ¿el padre de Coppola valdría en un biopic de Coppola?
Bueno,
tampoco vale, ¿no?
Coppola casi.
No,
películas de Coppola no valdría. Yo eso sí que lo estoy pillando.
Con mis parámetros, imposible.
No, imposible.
Con mis parámetros,
no,
otra cosa que tú pongas tus propios parámetros.
Ojo, que queda la cosa sin anécdota, el Napoleón de Abel Gance es un peliculón.
Es impresionante.
Es una maravilla.
Y además es una película avanzadísima a su época y que pone en marcha un montón de técnicas con las que otros no podían ni soñar.
Pero Rodrigo,
historia del cine.
Y que sigue siendo fascinante hoy, incluida la multipantalla.
Y el
historia
aspecto
del cine. Entre bromas y veras, Javi ha metido historia del cine.
Pero escúchame, que aspectos que me interesan a mí más también, que el aspecto bélico, son fantásticas. Las escenas de batalla de Abel Gance son magníficas, de Napoleón
es que
son magníficas.
Es un peliculote.
Es estupenda, o sea, con los medios técnicos que tenían, es espectacular. La declaramos la número uno, ¿vale? La de en el tiempo, digo, ¿eh? No.
O sea, esta es la number one que para ti que es ranking, ¿no? Entonces.
Y eso que no sale la escena que se mete debajo de la mesa, que es lo único que yo eché a faltar.
Eso es, que yo no sé por qué la quitaron.
Bueno,
es una escena de las más famosas.
Y aquello no se podía hacer.
No se entiende, o sea, por duración.
Las escenas más famosas de Napoleón, de su vida, de su biografía, es cuando se corona propiamente el solo, que le dice al Papa o al cardenal, quien fuera, dice, no,
quita, que ya lo hago yo.
Me pongo yo.
Ha aparecido la escena cortada y había un intertítulo que ponía
eso es. Y luego la otra escena es cuando se mete debajo de la mesa y tal. Y eso en Abel Gance no está.
No está.
Abel Gance ahí no está. En ese Napoleón no está, ¿vale?
No está.
Bueno, vamos
no
a otra
está.
Película.
Porque no interesaba.
Vamos a otra película. Una otra película menor, ¿vale? Una película que se llama Austerlitz. Austerlitz.
Más corta. ¿Menor es más corta?
Es menor de. No.
Más barata.
No. Es menor de calidad.
Ah, de calidad.
De calidad. Pero, perdona, Javi, pero si se llama Austerlitz, solo habla de Austerlitz y entonces no habla de toda la vida de Napoleón.
Bueno, es la historia de Austerlitz.
Y por lo tanto no valdría.
Está la cámara quieta en Austerlitz y te tienes que fijar en el momento. Es como cuando analizas las cámaras de seguridad de un banco, que te tienes que ir al momento.
Es que Napoleón sale mucho en esa película, aunque es solo de Austerlitz, efectivamente. ¿Qué?
Bueno, es que Austerlitz tiene algo que ver, quieras que no, con Napoleón.
Una pregunta.
¿Qué? ¿Cuál?
La canción,
sí.
No sé si de Joaquín Sabina o Ana Belén, ya que estamos hoy en mitad de la movida, que decía lo de se peinaba a lo garzón, la viajera que quiso enseñarme a besar en la gare de Austerlitz. ¿Eso es napoleónico?
No, se refiere, claro, porque la gare de Austerlitz, claro, es que es un homenaje.
No caigas en sus redes, Javi.
No vale.
Un tío
no me
que
vale.
Lo está buscando es ítems
no vale.
En su cabeza para provocarte.
Un tío que cree que la movida es Ana Belén. No caigas en sus redes.
Hablando de Ana Belén, ya que hablamos de la movida, pues ¿qué le vas a pedir?
Bueno,
entonces, Austerlitz. Por las reglas que nos hemos dado, Javi.
Sí, pero se acaban de cambiar, si me vale.
Sí, vale.
había unas reglas que se acaban de desvanecer.
Claro,
y si sale mucho Napoleón, no van a ser todo caballos congelados.
Es que es todo el rato. Sale todo, en Austerlitz sale todo el rato. Por tanto, Austerlitz no vale.
Claro.
Luego, Austerlitz es del año 60, 1960, ¿vale?
Vale.
Sí.
Vamos a otra que es el Waterloo. Waterloo, que es la batalla de Waterloo.
Sí.
Me está rechinando lo mismo que me rechinaba Austerlitz.
Pues no vale, pues no vale ninguna.
Javi,
vale, pues
vale una.
No va a ser nada de Napoleón.
Así que para Napoleón la de Abel Gance y la de Ridley Scott. Ya no hay más Napoleón.
Javi, has tardado Javi, no más de la Javi. Mitad de la sección en dar contexto.
En la de Ridley Scott sale Austerlitz y sale Waterloo. Así que todo bien.
¿Claro?
Y la mesa.
¿Claro?
Todo bien.
Claro,
¿todo
ya está. Bien? Sí, está. Bueno, pues entonces, la película se llama Waterloo. Es una recreación de la batalla de Waterloo que es impresionante.
Es con música de ABBA.
Sí,
muy buena.
Es
algo, música de ABBA, pero al final no, se la desecharon.
Ah,
se la desecharon.
Ah,
porque pues, como es una canción que se llama Fernando. Fernando. Y dijeron, ¿qué pinta aquí? ¿Qué pinta,
que aquí no, ¿qué este pinta rey aquí? No es.
¿Qué pinta aquí Fernando? Claro. Fernando. Y dijeron, no. ABBA.
Sí, es verdad que acaba con unos tonitos del Dancing Queen
ABBA.
Al final, pero muy poco.
¿Quién es esto? Cuatro. ¡Fuera de aquí!
Cuando ya está en la isla.
Paletos, fíjate, ya, le dijeron paletos,
fíjate,
a ABBA, tío.
Fíjate,
paletos. Madre mía,
ABBA. El respeto que hay que
decirle
tener.
Es
increíble.
Vale, entonces, acotando, tenemos.
¿Cómo va a ser Paleto un rubio?
Ya ves.
Pues ya ves.
Ya ves.
Y los. A mí, la verdad es que estuve en Escandinavia, me impresionó que los conductores de autobús eran todos rubios.
Claro.
Bueno, vamos a lo
increíble.
Que vamos.
Que no hacían distingos, ¿no? De hombre, este no puede ser conductor de autobús.
Vale.
Mírese al pelo.
Por tanto, recuperamos. Tenemos.
Sí.
A Napoleón de Abel Gance,
sí.
¿Vale? Luego tenemos.
Sí.
Para mí, Austerlitz, y se acabó. O sea, no me.
Está.
Claro,
ya está. Las reglas
no hay debate.
Eso
no hay debate.
Es. Waterloo.
Waterloo.
Que a mí me parece fascinante. Waterloo, que es. Se circunscribe a la batalla de Waterloo,
sí,
contada
sí,
con
sí.
todo el pormenor del mundo. O sea,
se centran
algo,
bastante en Waterloo, eso es verdad.
Así, ahí no engaña. Ahí tú vas a ver Waterloo.
Y no tuvieron miedo al ponerle el título, ¿eh?
Tú vas a ver Waterloo y dices, ¿qué vas a ver? Pues vas a ver una película sobre la batalla de Waterloo.
Ese,
es que no me gustan las batallas, hijo mío. Hijo mío. O bien no vengas, o bien si estás aquí. Vete.
Claro.
Es que no me gusta la película de batalla.
Vamos, engañado no has podido venir.
Es que
o sea,
prefiero la película de amor. Ya, pues aquí amor no va a haber, claro. Porque es una batalla. ¿Qué quieres? ¿Se ve?
¿Cómo se llama la película?
Pues,
ay, alma de cántaro.
¿Cómo se va a llamar?
¿Y hay alguna más?
No, hay series, no.
Se acabó.
solo hay. Es que,
menuda seccionaza.
Bueno, he mencionado muchísimas
sí,
películas.
Muchísimas,
lo que
muchísimas.
Pasa que
llevas
como,
ya tres
como
y dos te las has discutido, Arturo.
Como nos hemos puesto exquisitos con las películas de Napoleón.
Con las batallitas.
Ver, sobre todo tú, Javi, perdona que te lo
ya,
diga.
Ya, bueno, pero yo tengo que tener un marchamo de calidad. No puedo hacer
Javier Cansado,
que...
Javier Cansado, para finalizar,
sí.
una cosa. Me gustaría... darte la enhorabuena.
¿Ole?
De todo corazón.
¿Por qué?
Por haberlo intentado.
O sea que viene.
Gracias.
Porque haber hecho esta sección tan exhaustiva.
Vale, gracias.
Tan.
Cargadita de información, las cosas como
tan
son.
Tan cargada,
sí.
tan poderosa,
sí.
tan extensa.
Muy bien.
Solo sacándolo de tu memoria.
Dejando tan claro lo que no.
Ay, ay, ay,
sacándola
ay, ay.
Todo de tu memoria.
Sí.
Sí, sí.
Me parece. De una brillantez.
No, es brillante.
De un...
Es brillante.
Bueno,
gracias al nombre de Javi.
Es un colombiano.
Gracias de corazón.
Yo
ojalá
creo que
todas las secciones de este programa
sí.
hubieran sido buenas. Ojalá.
Por favor, voy a
ojalá.
Un día voy a hacer una sección de memoria de los Beatles y os voy a hablar de Hey Jude y Yesterday.
¡Nos vamos, señores! Muchísimas gracias por escucharnos. Ha estado con nosotros Juan Gómez Jurado,
Javier Cansado,
Rodrigo Cortés.
¡Arturo González Campo!
¡Vamos!
¡La triada! ¡Nos escuchamos
la triada.
En el próximo Aquí el Dragón!
¡Tría,
adiós.
Tría,
tría! ¡Oh! ¡Adiós, amiguitos!
¡Guapísimos! ¡Qué tíos más guapos!
¿Y lo de Almodóvar?
McDonald's no es solamente un trabajo.
Perla León ha estado con McDonald's en el sur de California desde 2002.
El primer día me puse muy nerviosa, no sabía mucho inglés, pero un entrenador lo convirtió en una buena experiencia. Ahora como supervisora, me encanta asegurarme de que todos se sientan apoyados.
McDonald's valora a cada uno de sus empleados.
Nuestra gente primero, siempre.
La mayoría de los restaurantes McDonald's son operados por franquiciados independientes que son empleadores independientes.